En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Inicio de Cuaresma. El pasado miércoles, la Catedral de Plasencia acogía la celebración de la misa con imposición de la ceniza, presidida por Monseñor Brotón Stena, que aparecía o está apareciendo ya en algunos actos, aún recuperándose de su operación de vesícula. Días antes, don Ernesto también reaparecía en Plasencia y en la Plaza Mayor en la concentración con los dos guardias civiles muertos en Barbate, asesinados cuando cumplían sus obligaciones embestidos por una narcolancha. Un momento emocionante, un minuto de silencio en apoyo y solidaridad a todos los guardias civiles que trabajan cada día por la seguridad de todos. El obispo de Plasencia, como decíamos, reaparecía en ese minuto de silencio tras su operación de vesícula. Don Ernesto ha dicho que solo queda agradecer, reconocer su labor y también la oración. Escuchamos a don Ernesto.
Hombre, siempre es verdad que cada vez que hay una pérdida de vida humana, siempre pues es un motivo de dolor, ¿no? Es un motivo de dolor, ¿no? Es decir, yo reafirmo una y otra vez constantemente el valor y la dignidad de toda persona humana sin excepción, ¿no? Lógicamente en estos momentos pues son circunstancias pues muy duras, gente que ha muerto en acto de servicio o ha sido asesinada en acto de servicio precisamente por cuidarnos y protegernos. No olvido que incluso en la operación que estaban llevando a cabo, pues no olvido pues el drama y las vidas que destroza, las vidas y las familias que destroza cada día la droga, ¿no? Que ha destrozado y que sigue destrozando, ¿no? Es decir, estaban cumpliendo con ese deber, claro, de pues también de entregar la vida por nosotros. De entregar la vida por nosotros, y lógicamente solo queda agradecimiento, reconocimiento a su labor y también oración. El unirme profundamente pues al dolor de sus familias, de sus compañeros y yo creo que también pues de toda la sociedad, que queremos un mundo un poquito más humano y más justo.
Ya por la tarde, el miércoles 14 de ceniza en Plasencia y organizado por la Unión de Cofradías, que por cierto comenzarán más de 50 actos previstos en esta Cuaresma por parte de las 11 cofradías que la componen. El primero de estos actos fue una conferencia que ofrecía el vicario general de la diócesis, don Francisco Eustaquio Barrado Broncano, con el título Apóstoles de Jesús hasta 72. Así comenzamos hoy El Espejo de COPE. Siempre es un placer estar con ustedes. Saludos de Gema Díaz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y este fin de semana, la capital del Jerte acoge un encuentro de catequistas. La idea de los encuentros, porque hay dos, es tener un día de convivencia festiva en torno a los jubilares de este año. Van a ser dos, como les digo, uno en torno a la Virgen del Puerto de Plasencia y otro en la zona sur en torno a San Fulgencio y Santa Florentina. Se va a presentar el catecismo de la Conferencia Episcopal Española Buscad al Señor. Esta mañana, y para COPE, don Ismael Pastor, director del Secretariado Diocesano de Catequesis, nos habla de estas jornadas que, como decimos, tendrán lugar este fin de semana en Plasencia.
Buenos días, Gema. Pues este año está previsto, lo solemos alternar, un año hacemos encuentro diocesano, otro año hacemos encuentro por zonas. Este año tocaba por zonas y hemos querido aprovechar los dos años jubilares que hay en nuestra diócesis, que además coinciden así, uno en cada zona. Así que el encuentro en la zona norte será en torno a la Virgen del Puerto, en Plasencia, y el encuentro en la zona sur será en torno a los santos patronos de la diócesis, San Fulgencio y Santa Florentina, en Berzocana. Será un encuentro festivo, un encuentro pues para compartir y para convivir. Hemos querido también que tenga una parte académica y presentar el nuevo catecismo Buscad al Señor de la Conferencia Episcopal Española. Es un catecismo pensado para el catecumenado de adultos, que por su itinerario pues plantea esto, las etapas, celebraciones y contenido para un catecumenado de adultos, pero por su contenido, un resumen sintético pero muy completo de la fe cristiana, pues es un material apto para la formación de cualquier grupo eclesial de adultos.
Y Bien, pues muchas gracias, don Ismael. Buen fin de semana con ese primer encuentro que será en Plasencia y que será en torno a la Virgen del Puerto. Pues vamos a continuar en el Espejo de COPE y lo vamos a hacer en este primer viernes de Cuaresma. Vamos a continuar con la sección de personajes bíblicos, quiénes fueron, qué hicieron. Esta sección la acerca de su puño y letra, don Jacinto Núñez en Regodón, a la sintonía de COPE.
El personaje bíblico llega de la mano y la voz de don Jacinto Núñez Regodón, doctor en teología y licenciado en ciencias bíblicas, actual deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia.
Buenas tardes, amigos oyentes de COPE. Nos embarcamos hoy en la observación de un nuevo personaje bíblico, y desde luego no se trata de un personaje cualquiera, sino de uno de los principales de la historia de Israel. Me estoy refiriendo a David, al que ya hicimos referencia en nuestra última intervención a propósito de la figura de Saúl. Para recuperar la historia de David tenemos principalmente los libros primero y segundo de Samuel. Estamos en los últimos años del siglo XI, más concretamente en torno al año 1000. Aparte de su relación con el rey Saúl, David mantiene una amistad muy noble con Jonatán, el hijo de Saúl. Con motivo de la muerte de ambos en el combate, David entonó una elegía o lamentación por ellos. El texto de esa elegía es de una finísima sensibilidad. Dice así: «¡Ay, Israel! Tu gloria ha sido herida sobre las montañas. ¡Cómo han caído los héroes! Saúl y Jonatán, tan amados y queridos, no se separaron ni en vida ni en muerte. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¡Cómo han caído los héroes en medio del combate! Jonatán, herido sobre los montes de Israel, ¡qué angustia me ahoga, hermano mío! Jonatán, cuánto te quería. Tu amor era para mí más dulce que el amor de las mujeres». Hasta ahí el texto. Tras este acontecimiento de la muerte de padre e hijo, David será ungido en Hebrón rey de Judá. 7 años más tarde será ungido también en Hebrón como rey de Israel, es decir, sobre las tribus del norte. Dice el texto: «Todas las tribus de Israel acudieron entonces a David en Hebrón y le dijeron: somos de tu misma carne y sangre». Y se cierra el texto así: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Será David también quien traslade el arca a Jerusalén y convierta a esa población jebusea en la capital del Reino Unido. Queda así vinculada Jerusalén a David por siempre. El retrato que la Biblia hace de David es sencillamente magnífico. Evidentemente, de un modo especial, el Antiguo Testamento, aunque también se encuentran algunas pinceladas interesantes en el Nuevo Testamento. En primer lugar, David es un hombre adornado de notables cualidades humanas. Se ganaba fácilmente la simpatía de todos. Hace un momento hemos visto la nobleza de su corazón con relación a Jonatán, su amigo, pero también con relación a Saúl, al que es capaz de perdonar y reconocer a pesar de las dificultades que él es el ungido del Señor. Hablando de cualidades humanas, hay que mencionar también su capacidad para cantar, tocar instrumentos y componer cantos. Así se explica que la tradición le haya atribuido él la composición de la mayoría de los salmos, o en general la autoría de todos ellos. Se gana la simpatía de todos, muy particularmente de las mujeres de Israel. Ellas en su momento cantaron: Saúl mató a 1000 y David a 10,000, lo cual por cierto ponía al rey Saúl de muy mal humor. Del texto se deduce que estaba adornado de una gran belleza física, pero sobre todo tenía un corazón noble y generoso. Cuando el traslado del arca, él se pone a cantar y bailar, y cuando su mujer le advierte de que eso se puede convertir en motivo de mofa, con un gran desenfado le dice: «Me voy yo a avergonzar de cantar y bailar para mi rey y señor». Hay en este sentido un texto especialmente significativo. El rey David es capaz de reconocer su pecado, confesarlo, arrepentirse y ofrecer al Señor un corazón quebrantado y humillado, pues como dice el Salmo Miserere, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. En efecto, ese Salmo 50-51, conocido popularmente como el Salmo Miserere, que es tan socorrido en la liturgia eclesial, sea para contextos penitenciales o exequiales. La tradición del Antiguo Testamento reconoce la bendición que el Señor hizo a David: «A uno de tu descendencia pondré sobre tu trono». La monarquía se convierte en dinastía, como signo histórico de la fidelidad del Señor. La sucesión de David, de generación en generación, se convierte en un signo de la bendición de Dios a su pueblo. Por eso a Jesús se le llamará también el Hijo de David, es decir, porque Él es el Mesías, el ungido, en la línea sucesoria de David. Esta tradición mesiánica se extiende no solo a lo largo del tiempo, sino que abarca las distintas dimensiones de esa unción, concretamente en tres aspectos: como sacerdote, como profeta y como rey. Vemos pues que David inaugura el mesianismo, que es la clave de bóveda de la esperanza del pueblo de Israel, que se termina concretando en la persona de Jesús. Osamna, Osamna al Hijo de David. Voy terminando, pero creo que tenemos que aprender a contemplar aquella historia antigua, sencilla, a veces rabiosamente humana, para penetrar en su interior y ver que en lo más humano está la mayor bendición de Dios a su pueblo amado. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de Plasencia participaba en las Jornadas Generales de la Pastoral del Trabajo allá por el mes de noviembre, con el lema: el gran tema es el trabajo, llamadas para la pastoral del trabajo desde Laudato Si y Fratelli Tutti. En Ávila fueron estas jornadas, las 27 jornadas generales de pastoral del trabajo. Entre ellos estuvieron militantes en diocesanos de la OAC, José Torralbo, Purificación Félix y Victoria Sánchez, directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera, o el Consiliario de Pastoral Obrera, Felipe García. Este fin de semana es el turno de las jornadas diocesanas de pastoral del trabajo. De ello seguimos hablando en COPE. Seguimos en COPE, seguimos en El Espejo y le damos la bienvenida en esta tarde de viernes ya, porque a esta hora tenemos que decir ya tarde, a María Victoria Sánchez, directora del Secretariado Diocesano de la Pastoral del Trabajo. Está con nosotros porque este fin de semana se celebran en Plasencia las jornadas número 30 de la Pastoral Diocesana del Trabajo. María Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Son 30 jornadas ya de la pastoral, como decimos, en la que se va precisamente a reflexionar y a analizar la realidad de la pastoral en el trabajo. Cuéntanos, María Victoria, ¿qué es lo que se va a hacer este fin de semana, además de lo que yo acabo de decir? ¿En qué se va a basar ese análisis de la realidad?
Pues mira, son las jornadas, como tú bien dicho, son las 30 jornadas que llevamos ya 30 años trabajando dentro de nuestra diócesis con el tema de la pastoral. Lo que vamos a hacer es pues retomar y el trabajo que se está haciendo a nivel diocesano, desde el análisis de la realidad que estamos haciendo, Hemos estado trabajando también el DAFO, ¿vale? Y hemos estado haciendo en cada grupo.
¿Qué es el DAFO?
El DAFO es todo el análisis que desde la diócesis se nos ha ido aportando, analizando. Sí. Y en cada grupo, en cada parroquia, en cada movimiento, pues se ha estado trabajando, ¿vale? Y nosotros también hemos estado trabajando. Entonces, partiendo de ahí, de esa necesidad que la diócesis nos está creando, de ver la realidad, nosotros como movimiento, vamos, como pastoral, pues también estamos haciendo desde la misión que nos toca, que es la pastoral del trabajo. Entonces, pues vamos a analizar en estos días, es una reflexión que se nos va a plantear a través de José Mar Izquierdo, que ha estado trabajando mucho tiempo en Comisiones Obreras y la realidad la tiene muy muy clara, o sea, y está también dentro de la pastoral a nivel regional, pastoral del trabajo, a nivel regional, es una persona con mucho recorrido, entonces todo el tema este de trabajo y todo eso lo tiene muy asimilado y todos los datos y todo lo que nos puede aportar.
Será importante desde luego reflexionar sobre la realidad del trabajo en la diócesis. En 30 años de pastoral diocesana del trabajo que se llevan a cabo estas jornadas.
Porque es verdad que unas jornadas son reflexión, pero a la vez también formación,
por supuesto,
a la vez también compromiso. Entonces, el compromiso de los militantes y de los equipos y pues está siendo y estamos influyendo de una manera u otra, se está influyendo. A lo mejor nosotros aquí en la diócesis de Plasencia, bueno, pues sí, yo creo que hemos ido dando pasitos, porque sí se sabe la importancia que tiene el trabajo, la importancia que tiene no solamente el trabajo remunerado, sino el trabajo a nivel sindical, a nivel político, cómo ese trabajo va humanizando la vida. Cómo el compromiso desde un ser cristiano va humanizando la vida.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué importancia tiene la Iglesia en todo esto?
A ver, como cristianos nosotros tenemos seguimiento a Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo nos ha ido guiando y vamos es nuestro hermano que nos va diciendo qué pasos tenemos que ir para llegar al Padre. Y Jesucristo es el tema del amor, de la humanidad, de la dignidad de la persona, el poner a la persona en primer lugar. Todos esos valores, los valores de Jesucristo los estamos poniendo en el mundo del trabajo. Lo bonito que tiene es que nuestra pastoral es, y como todas las pastorales, está dentro y fuera de la Iglesia. Como la Iglesia llega al mundo obrero, porque se llega, porque sí lo decimos, que a nivel político, cuando hemos estado implicados dentro de un partido político, o cuando hemos estado implicados dentro de una asociación de vecinos, dentro de alguna asociación, dentro de algún sindicato, llega el mundo del trabajo, llega a la sociedad, llega a donde tiene que llegar, ¿no? Sobre todo pues a los que gobiernan y a los que nos rigen, como son los sindicatos y los partidos políticos. Ese es nuestro granito de arena como militante. Y después está el que la Iglesia, o sea, llegar desde el mundo obrero a la Iglesia, o sea, la importancia que tiene que un obispo se reúna con el sindicato y que hablemos de este tema como un diálogo
abierto
y que se pueda hablar y que se pueda hacer un respeto de un obispo a un sindicalista, de un sindicalista a un obispo, eso lo hemos ido haciendo. Son pequeños pasos que aquí en la diócesis lo hemos estado dando. Y hemos estado con todos los obispos que ha habido, no con todos, ¿vale? Pero con la mayoría de los obispos así un poco que quieren estar, al final el diálogo. Con don Ernesto no hemos podido, pero él está disponible y dispuesto en cualquier momento, ¿no? A ese diálogo. Con los partidos políticos, el llevar, pues eso, ¿qué es el mundo del trabajo? ¿Cómo se humaniza? ¿Cómo desde como cristianos estamos trabajando? Y cómo vosotros nos podéis aportar también a la Iglesia, ¿no? Todo eso son pasos que se están dando. Parece que no, pero sí. Y en el Consejo Pastoral, pues que se hable del trabajo, de la dignidad del trabajo, de que el trabajo es el que hacemos diariamente, no solamente el remunerado, sino el para construir un mundo mejor, un mundo más justo, que es el mundo que el hacer aquí y ahora el reino de Dios, ¿no?
¿Qué otras cosas se van a hablar de pasitos, se van a hablar de retos? ¿Qué otras cosas se van a hacer en las jornadas?
Sí, mira, los objetivos concretos son eso, participar, o sea, desde la realidad de la diócesis, pues implicarnos, ¿no? Como ese análisis de la realidad estamos inmersos nosotros, ¿vale? Y también con el plan pastoral, o sea, que estamos. Y luego sería profundizar sobre la situación actual del mundo obrero y del trabajo en nuestra diócesis para descubrir qué retos, los retos que nos plantea a los cristianos y a las cristianas preocupadas por el mundo obrero y del trabajo, y los pasos que tenemos que ir dando para que nuestra diócesis, la Iglesia diocesana, crezca en conciencia y solidaridad con el mundo del trabajo. Uh-huh. Eso serían los objetivos, ¿vale? Partiríamos de la ponencia y después partiríamos también del trabajo que se haga en grupo. Bueno, con el ponente tendremos algún diálogo, pero uh-huh. Luego el trabajo en grupo, el buscar ese tipo de pasos, qué pasos concretos, cómo, qué llamadas nos trae a través de la doctrina social de la Iglesia, que él en su ponencia nos va a iluminar, ¿no? Para uh-huh. ver qué retos, qué es lo que podemos ir haciendo como diócesis aquí en Plasencia y como pastoral del trabajo. Él nos va a iluminar, ¿no?
Bueno, el caso es que este domingo en la sala de bóvedas del Seminario Diocesano tendrán lugar las jornadas de pastoral diocesanas del trabajo, que como decimos llegan a su 30 edición. Y luego el 27 va a haber un aniversario muy, muy especial en el que también, bueno, pues se va a celebrar ese aniversario también con una eucaristía, que es el del fundador de la UAC y el conciliar, ¿no?
Sí, la UAG es uno de los movimientos que forma la pastoral obrera.
Exactamente.
Está también la JOV, Hermandades del Trabajo, pero vamos, aquí en Plasencia, pues ahora es la UAG. Sí, la Eucaristía es en memoria del fundador de la UAG, uh-huh. y que es Guillermo Rovirosa, y del conciliario también de la UAG, que
Tomás Malagón, ¿no? El conciliario.
El conciliario, uh-huh. sí.
Y en marzo tiene lugar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y yo sé que también, bueno, pues en Plasencia y en general, en todas las actividades que se llevan a cabo con motivo de este día, sé que participáis.
Sí, sí, porque además es nuestro compromiso, como nos exhortaba el Papa, Asamblea de la UAS, que la hemos tenido en este año pasado, uh-huh. Nos exhortaba y nos mandó una carta en el que siguiéramos trabajando ahí donde estábamos, y con el compromiso diario de participar y de estar todo en el mundo del trabajo. Celebramos ese día muy efusivamente, y siempre lo celebramos con una celebración cristiana también, que uh-huh. que tendrá lugar pues el día 8 a las 7:30, suele ser la Eucaristía en Santa María de la Esperanza, tanto la de Guillermo como la del 8 de marzo. Casi siempre todas las Eucaristías que hacemos las hacemos ahí, uh-huh. y las hacemos sobre esa hora, si no es sábado, si es sábado es otra hora, pero vamos, si no a esa hora, 7:30. Por nada, solamente daros muchas gracias, porque es verdad que este es un medio, ¿vale? Por el que un medio y un instrumento para poder nosotros comunicar todo, y que es una maravilla.
Creo que como cristianos es algo fundamental el ser y el estar. Pues muchísimas gracias, María Victoria, que estaremos siempre que lo necesitéis y que queráis estar un ratito con nosotros.
A ti, muchas gracias.
Rápidamente les cuento antes de terminar que la Semana Santa Donbenitense ya tiene cartel de Semana Santa. Es de Inmaculada Sánchez y es una foto del Cristo de Medinaceli, y también se sabe quién será el pregonero de este año, y lo hará el próximo 9 de marzo, don José Márquez Valdez. El Ayuntamiento de Plasencia va a solicitar la medalla de Extremadura a la Congregación de las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Les contamos que Madrid va a acoger el Congreso La Iglesia en la Educación, y la diócesis de Plasencia irá representada por el director del Secretariado de Enseñanza, don José Pérez Alonso. Con la renovación de las promesas matrimoniales comenzaba en la parroquia de Santa Elena de Plasencia la Semana del Matrimonio, organizada por Pastoral Familiar de Plasencia. Durante la semana se ha celebrado un retiro a través de la APP. El próximo fin de semana siguen las actividades en el Crist de las Batallas con Eucaristía a las 18 horas de este viernes, y el 18 en El Salvador, también Eucaristía. Mañana 17 de febrero a las 10 de la mañana el seminario acogerá una charla dirigida a alumnos de la Escuela de Acompañamiento de Jóvenes Santa Eulalia. Afectividad y sexualidad es la charla que dirigirá la delegada de Pastoral Juvenil de la diócesis, Aurora González. hasta aquí nuestro espejo. Siguen en compañía de COPE. Saludos de Gema Díaz.